dijo.
Alarma y preocupación entre los cubanos por planes del gobierno en medio de la crisis económica. Más de 1,000 migrantes detenidos al intentar entrar a Estados Unidos por mar en la primera mitad de diciembre. Migración Colombia establecerá un nuevo protocolo para proteger los derechos de los menores migrantes. Estados Unidos anuncia sanciones contra actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica. Y tiroteo en Universidad de Praga deja al menos 15 muertos y varios heridos.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de las 5 aquí en Radio Martí. Tenemos las noticias de Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. La producción de Paul Rodríguez, la dirección técnica, como siempre, de Juan Pendaz. En la lectura de las noticias, soy José Luis Ramos. Comenzamos. Cubanos entrevistados por Martí Noticias se muestran alarmados y preocupados por las medidas que el gobierno se propone adoptar en medio de la severa crisis económica que vive el país. Tomás Cardoso con la información.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, anunció este miércoles en la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de medidas que incluyen el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica, así como un incremento del costo de los servicios básicos, entre ellos el combustible, la electricidad, el agua y el transporte. Al respecto, residentes desde la isla consideran que las medidas anunciadas incrementarán la miseria que ya enfrenta la mayoría de la población cubana. Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares expresó:
lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí no pueden subsidiar personas porque somos 10 millones de personas vulnerables. Lo que va a haber aquí es una hambruna. Este país está en ruina total.
En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez argumentó:
el plan anunciado va a incrementar la escasez, la pobreza, el hambre, la miseria e incluso va a aumentar el malestar social.
Desde La Habana, el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluyó que también habrá restricciones el próximo año para los emprendedores privados.
Se han agotado los recursos para paliar la situación de inseguridad alimentaria en Cuba. Esas medidas van a tener un impacto real sobre la población.
Mientras que desde San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro Frías destaca que la inflación está fuera de control.
No pueden siquiera suplir lo mínimo de la canasta básica. Está en 650 pesos una libra de carne de puerco, 230 pesos una libra de arroz, 450 pesos la libra de frijol.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano, en Villa Clara, informa que el gobernador provincial reconoció que no tienen cárnicos para vender en las ferias agropecuarias por el fin de año.
Se van a tomar medidas que van a afectar directamente al pueblo.
Desde Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo recuerda que con los bajos salarios de la mayoría de la población no se puede enfrentar el costo de los alimentos.
Es triste porque una carne de puerco ahora en este momento en el municipio de Vanes está valiendo 500 pesos. El arroz, que está a 230 la libra, quiere decir que ningún obrero, ni ningún asistenciado, ningún jubilado puede hacer cosas.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Bascal, enfatizó:
estas nuevas medidas lo que vienen es agravar un poco más lo que ya está grave. A quien más va a afectar va a ser a jubilados, va a ser a la ama de casa.
Y desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera describe la situación que enfrentan allí este fin de año.
Sencillamente aquí estamos en una crisis total, que son un puñadito de personas que pueden soñar con una noche buena, porque los demás están comiendo lo que aparece, plátano fongo, harina, la miseria es grande en este país.
Durante su intervención en la Asamblea Nacional, Marrero Cruz anunció que en el próximo mes de enero volverá a prorrogarse las exenciones arancelarias a las importaciones de alimentos y aseo. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Cuba debe apostar por una economía social de mercado abierta que contribuya a la libertad y justicia social, luego de reconocer el fracaso estatal y por las reiteradas promesas incumplidas al pueblo, dijo desde España la presidenta del opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Elena Larrinaga, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
Y la economía social de mercado enfatiza el respeto a los derechos humanos, ¿no? Tiene una visión positiva del libre mercado y el hecho de que el individuo forma parte de una comunidad también le obliga a tener deberes con ella. O sea, la economía tiene que estar basada en la ética y tiene que ir de la mano de la empresa. Ha sido un poco defendida por muchos economistas como la tercera vía, ¿no? No es el capitalismo a ultranza ni tampoco es el socialismo. Es una vía intermedia, yo creo que más responsable, porque es una teoría que ha probado que funciona en la economía real. Cuba es un país devastado. O sea, la situación que tiene Cuba es la misma que tenía una Alemania después de la guerra. Patrimonio destruido, infraestructuras destruidas, pobreza, miseria, inflación, unas políticas públicas desastrosas sin solución de continuidad. Y se aplicó la economía social de mercado. Y el éxito fue tan grande que le llamaron el milagro económico. Y no solamente eso, luego también se utilizó para la reconciliación de las dos Alemanias. Es otro problema que también los cubanos tenemos. Tenemos cubanos dentro de la isla que están absolutamente descapitalizados y cubanos en el exterior que lo están. Y nosotros pensamos que Cuba necesita un modelo de libertad. La libertad lo conlleva todo, a todo. Nadie se queda fuera, ¿no? Yo creo que las puertas de la libertad nos abren la puerta a todas las personas, pero no vale con que el gobierno cubano reconozca que está bien, que el reconocer es un paso, que todo es un fracaso, pero después eso hay que actuar, porque el gobierno cubano nos tiene muy acostumbrados a lanzar unos mensajes y luego que todo siga igual, ¿no?
Entretanto, el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo este miércoles que durante el pasado mes de noviembre su equipo de monitoreo registró 307 hechos represivos en la isla. Tales hechos sumaron un total de 719 incidentes violatorios, distribuidos en 46 categorías de represión, indicó la ONG con sede en Estados Unidos. Cubalex señaló que esta es una muestra reciente que desmonta el discurso falaz sobre el respeto a los derechos humanos desplegado por los representantes del régimen cubano en el examen periódico universal de la ONU. El grupo agregó que en noviembre registró al menos 23 asesinatos, 4 de estos clasificados como feminicidios y otros 33 hechos de violencia que incluyen robos, agresiones, ataques a miembros de la comunidad LGBT y asaltos, algunos con armas de fuego. Mientras madres cubanas lamentan la falta de ayuda gubernamental, otras agradecen el apoyo de activistas y conciudadanos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Dime, ¿hasta cuándo tengo que seguir resistiendo? ¿Hasta cuándo mi niña tiene que resistir?
Se pregunta en Facebook Jessica Peña, madre de Amelia, una niña que necesita un trasplante de esófago, según se ha explicado, por presentar una estenosis esofágica por cáusticos. Jessica protestó frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, en La Habana, el pasado 24 de noviembre. Allí funcionarios de salud le prometieron dar solución a la situación de Amelia, pero no ha sido así. Sí, según denuncia la mujer en redes sociales.
Me dieron una atención médica, que muchos saben, fue una dilatación de esófago para que mi niña empiece a alimentarse un poco mejor por la boca. La dilatación se le hizo, pero los médicos tomaron la decisión de retirarle, es decir, la única vía de alimentación que ella tiene, que es la sonda.
Jessica, quien reside en La Habana, explica además que su salario no le alcanza.
Con una niña con una estenosis esofágica, llevo una dieta, cuya dieta no le dan. Entonces, frío roto, sin comida, ¿qué más voy a vender si no me queda más nada? Lo único que me quedaba era mi teléfono. Tuve que venderlo. Tengo que seguir con el frío roto, porque no tengo dinero.
Otra madre, Mareidi Carrillo, quien reside desde hace 2 años en un albergue en La Habana Vieja, ahora, según dijo a Martín Noticias, enfrenta represalias después de que a través de una transmisión por Facebook dijera que estaba dispuesta a donar un riñón para conseguir vivienda para su familia.
A raíz de que yo puse que vendía o cambiaba el riñón, 2 días después me inhabilitaron la cuenta de Facebook.
Jacqueline de la Caridad Rodríguez también se manifestó frente al MINSAP a finales de noviembre. Allí pidió atención médica para ella y 2 de sus hijos, pero también ayuda para reparar su vivienda, algo que nunca llegó, según dijo a Martín Noticias. En días recientes, gracias a la gestión de la activista Díaz Niurka Salcedo y la caridad de otras personas, se logró la compra de una vivienda, según nos dijo Jacqueline, quien agradece el gesto.
Un poquito de personas lograron hacer lo que no pudo hacer esta dictadura, ¿me entiendes? Una dictadura que hace realmente 10 años que yo le estaba pidiendo ayuda, socorro por la salud de mis hijos, en la situación que vivíamos y nunca me prestaron atención ni me ayudaron en esa parte que realmente es la que más necesité.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y un total de 1.086 migrantes, entre ellos cubanos, fueron detenidos por las autoridades de Estados Unidos en su intento de entrar al país ilegalmente por vía marítima entre el 1 y el 14 de diciembre, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Las autoridades estadounidenses han reiterado en numerosas ocasiones que los migrantes irregulares interceptados serán repatriados y no podrán optar por vías migratorias legales como el parol humanitario. Más de 18.000 cubanos arribaron a puntos fronterizos de Estados Unidos en octubre. El pasado año fiscal, la Guardia Costera interceptó a más de 7.000 balseros cubanos, según datos oficiales. Son las 5:10. Vamos con noticias de Estados Unidos. Precisamente han anunciado hoy sanciones contra actores corruptos y antidemocráticos en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Washington amplió su lista de sanciones con 15 funcionarios de esas naciones centroamericanas, entre los que figuran ministros, jueces y fiscales. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que la lista está integrada por personas que han participado en acciones contra la democracia, en delitos de corrupción o han obstruido investigaciones. La nota señala, respecto a El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, el gobierno estadounidense trabaja para promover, preservar y restaurar las normas democráticas y construir un hemisferio más fuerte, equitativo y próspero. 5:11, el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Central expresó preocupación por el fortalecimiento de la relación entre Nicaragua y Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En una conferencia de prensa telefónica, el subsecretario de Estado norteamericano adjunto para América Central, Eric Jacobstein, expresó preocupación por el acercamiento de Nicaragua a gobiernos autoritarios como Rusia.
Estamos viendo cada día que Nicaragua está asociándose con gobiernos autoritarios como el de Rusia, y es una gran preocupación, y están tratando de hacer las mismas tipos de leyes de un país de Rusia que está bloqueando hacer libertad de prensa, que está dañando a las ONGs. Así que vemos con mucha preocupación la relación entre Rusia y Nicaragua.
Sobre un acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al nivel de asociación estratégica, Jacobstein dijo que China promete mucho y no cumple.
En cuanto a China, bueno, hemos visto muchas veces en la región que hay ejemplos en los cuales países buscan a China y China, el gobierno de China promete mucho y no puede llevar lo que está prometiendo. Así que yo creo que vamos a ver lo mismo con lo que está pasando en Nicaragua.
Jacobstein añadió que el régimen de Daniel Ortega sigue aislando a Nicaragua al no respetar los principios democráticos, no respetar los derechos humanos ni las libertades fundamentales de los nicaragüenses. Asimismo, reiteró el compromiso de Estados Unidos de promover la rendición de cuentas por parte de todos los funcionarios nicaragüenses responsables de abusos de derechos humanos y de debilitar la democracia, añadiendo que Estados Unidos ha dejado en claro que los gobiernos que niegan los derechos humanos de su pueblo o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no pueden pretender que esto no afecte sus relaciones políticas, económicas y comerciales. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos asegura que se llevan a cabo negociaciones muy serias sobre un nuevo alto el fuego en Gaza, que incluya la liberación de rehenes israelíes en poder del grupo Hamas. Héctor Contreras informa.
Las partes implicadas en el conflicto en Gaza vuelven a sentarse en la mesa de negociaciones gracias a los mediadores internacionales, y Estados Unidos aseguró que trabajará para acordar un nuevo alto al fuego en Gaza y la liberación de más rehenes israelíes. Sin embargo, las perspectivas de un acuerdo continúan inciertas, y es que Hamas insiste en que no discutirá ninguna opción que no sea el fin completo de la ofensiva israelí sobre el enclave palestino. Una ofensiva que ha cobrado casi 20.000 víctimas civiles, según reportan autoridades del territorio palestino, en manos manos de Hamas. En tanto, Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, visitó Egipto por primera vez en más de un mes para mantener conversaciones con funcionarios egipcios que buscan mediar en otra tregua. Paralelamente, la Yihad Islámica, otro grupo militante palestino con menor influencia y que también mantiene rehenes en Gaza, informó que su líder visitará Egipto en los próximos días para discutir un posible fin del conflicto. En tanto, se espera que el organismo de máxima autoridad de la ONU, el Consejo de Seguridad, se posesione hoy con un nuevo intento de incrementar la ayuda a la Franja de Gaza después de una prórroga a petición de Estados Unidos. En los últimos días, la ayuda a Gaza ha aumentado de forma gradual tras la apertura de un segundo cruce hacia el enclave, mientras que Chipre e Israel exploran la posibilidad de establecer una ruta marítima para llevar más ayuda, aunque por el momento no se anunció un acuerdo definitivo. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que las fuerzas israelíes, con sus bombardeos, están borrando Gaza de la faz de la tierra. Desde UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, advierten que el hambre ha alcanzado niveles alarmantes nunca vistos. Aseguran que la población está desesperada, hambrienta y aterrorizada. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Cinco o 16 minutos, vamos con noticias de América Latina. Comenzamos en Colombia, que va a implementar un protocolo para atender los casos de niños africanos abandonados en aeropuertos del país. Manuel Arias Naranjo amplía la noticia.
El hallazgo de dos niños abandonados y que pernoctaron por varios días en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, procedente de Guinea en África, encendió las alarmas de las autoridades migratorias sobre nuevas rutas que se estarían implementando para el ingreso al país de migrantes asiáticos y africanos que buscan conexión a fin de continuar hacia los Estados Unidos. El general José Luis Ramírez, jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía, se refirió a los hallazgos de las autoridades.
Dentro de la distribución por regiones, el 88% de los migrantes son de América, el 9% de Asia y el 2.2% de África. No es una ruta nueva de tránsito, la ruta anterior que se tenía era por Sao Paulo.
Los niños rescatados de las instalaciones del aeropuerto quedaron bajo la protección de las autoridades correspondientes y se entabló contacto con sus familiares para permitir su reencuentro. Mientras tanto, desde Migración en Colombia, su director Carlos García se refirió al protocolo que se implementará para evitar que estos casos con menores se repitan.
Establecer unos controles más estrictos que van desde la información previa de las aerolíneas, de tal manera que nosotros sepamos en Colombia si vienen menores de edad de antemano y estemos preparados para recibirlos.
Entre tanto, Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se refirió a las acciones para evitar que los niños terminen siendo víctimas en medio del proceso migratorio.
Hemos dispuesto algunas acciones concretas, tanto de ICF como de Migración Colombia, para hacer un ejercicio controlado de todo lo que implica el paso de familias con niños y niñas por los aeropuertos internacionales.
Datos de Migración Colombia señalan que en lo que va del año, de más de 500,000 de personas que atravesaron el tapón del Darién, más de 100,000 fueron niños. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo dijo en una entrevista con la agencia AFP que está convencido de que asumirá el poder el 14 de enero y aseguró que gobernará sin miedo. Esta crónica presenta fragmentos de la entrevista.
Bernardo Arévalo está convencido de que asumirá el poder en Guatemala. El presidente electo aseguró que la Fiscalía General fracasará en su intento de que preste juramento en enero en una entrevista concedida a la AFP durante su visita a Panamá.
Mire, no hay duda que vamos a asumir el 14 de enero. Y nosotros tenemos muy claro de que hay el respaldo para el gobierno es amplísimo.
El Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, solicitó el retiro de la inmunidad de Arévalo, buscó cancelar su partido Semilla, denunció anomalías y consideró nulas las elecciones. Pero el Tribunal Supremo Electoral sostuvo que los resultados son inalterables y la Corte de Constitucionalidad ordenó hace una semana al Congreso garantizar la juramentación de Arévalo.
El golpe de Estado lo que intentaba hacer era, por medios judiciales, lograr condiciones de alteración de la respuesta, de alteración de la voluntad popular y del resultado electoral. Las resoluciones que le menciono de la semana pasada cierran la posibilidad y dicen que no hay forma cómo se revierta ese resultado electoral.
Arévalo sostiene que la Fiscalía busca evitar que asuma el poder, pues poderosos sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción.
Nosotros no entramos con miedo a esta gestión de gobierno. Al contrario, entramos determinados y fortalecidos. Lo que hemos encontrado es un respaldo social generalizado. Existe en este momento una convergencia que va desde los pueblos originarios hasta el sector empresarial organizado en una determinación de que tenemos que hacer que las cosas cambien y que el país funcione.
Arévalo mencionó que su gobierno desarrollará una Comisión Nacional Anticorrupción. Busca evitar el exilio de fiscales y jueces que se vieron obligados a dejar el país tras denunciar actos de corrupción.
El presidente de Argentina, Javier Milei, habilitó el miércoles la privatización de empresas del Estado, anunció una reforma laboral y aplicó cambios en el sistema sanitario mientras se enfrentaba la primera protesta contra sus políticas. Juan Ignacio González Prieto informa.
El presidente Javier Milei utilizó la cadena nacional para anunciar un decreto de necesidad y urgencia que declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, establece la reforma del Estado y desregula la economía con una clara intención de hacer de lado al Estado y dar vía libre a las fuerzas del mercado. Milei se justificó remarcando que es el plan más ambicioso de los últimos 40 años.
Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso, en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambicioso y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial.
Sin embargo, muchos argentinos no recibieron de buena manera las primeras medidas y decidieron salir a las calles para hacer sentir sus cacerolas. Protestas que se desarrollaron en la capital federal, el Gran Buenos Aires y grandes ciudades del interior. También se concentraron en el Congreso de la Nación y en la residencia presidencial de Olivos.
El gobierno de Milei está realmente afectando la gente de bien, la gente trabajadora, y no hay ni una sola medida a favor de los trabajadores.
Por otro lado, la jornada estuvo marcada por una marcha de piqueteros, movimientos sociales y partidos de izquierda hacia la Plaza de Mayo, donde el gobierno nacional aplicó por primera vez el protocolo antipiquetes para evitar que bloqueen puentes, autopistas, vías del ferrocarril y hasta calles. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
5:22 minutos, un estudiante dio muerte al menos a 15 personas e hirió a una veintena hoy en la Universidad Carolina de Praga, dijo la policía checa luego de hallar el cuerpo del atacante en el área donde ocurrió el tiroteo. La AFP con los detalles.
Un tiroteo perpetrado este jueves en una facultad del centro de Praga. Así lo han confirmado los servicios de emergencia locales, que han confirmado también la muerte del presunto tirador, que habría actuado solo. El ataque ha tenido lugar en la Facultad de Artes de la Universidad Carolina, situada en la plaza Jan Palach, y ha implicado el cierre de las zonas aledañas. La policía ha anunciado en redes sociales la evacuación de todo el edificio, un procedimiento lento porque algunos estudiantes se habían encerrado para evitar al tirador. El primer ministro, Peter Fiala, ha anunciado la cancelación de su agenda oficial en la ciudad de Olomouc y su vuelta a la capital ante los trágicos acontecimientos de este jueves. Ha pedido a todos los ciudadanos que sigan las recomendaciones de la policía, un llamamiento que también ha hecho suyo el ministro de Interior, Vít Rakusan, que se personará en la zona. Rakusan ha especificado en declaraciones a la televisión pública que no existe ningún peligro inmediato para la población tras la neutralización del único sospechoso.
Y el gobernante de Corea del Norte dijo que su país no va a dudar en lanzar un ataque nuclear si es provocado con armas atómicas. La AFP informa.
Corea del Norte no dudará en lanzar un ataque nuclear si es provocado con armas nucleares. Eso afirmó su líder Kim Jong-un, citado el jueves por la prensa estatal durante una visita a la oficina de misiles, pocos días después de un encuentro entre Corea del Sur y Estados Unidos, en el que ambos países discutieron la disuasión nuclear en caso de un conflicto con el norte. La agenda de esa reunión incluyó la planificación nuclear y estratégica, y los aliados reafirmaron que cualquier ataque nuclear de Pyongyang contra Washington y Seúl resultaría en el fin del régimen norcoreano. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón respondieron a las últimas declaraciones de Kim con un comunicado, en el que urgieron al norte a dejar de realizar provocaciones y aceptar el llamado a participar en un diálogo sustantivo sin condiciones.
Sí, señor, aquí están los deportes con José Pepe Lacayo.
Tremenda noticia en el mundo del fútbol internacional esta madrugada en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de la Superliga, o sea, a favor del Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín, y en contra de la UEFA y de la FIFA. Da la casualidad que cuando varios equipos quisieron formar hace varios años la Superliga Europea, tanto la FIFA como la UEFA habían amenazado a esos clubes y a los futbolistas que jugaran para esos clubes, los habían amenazado de marginarlos de toda competencia internacional, incluyendo la Copa del Mundo, la Eurocopa y otros torneos internacionales. Bueno, el caso terminó en la Corte y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor del Real Madrid, el Barcelona, la Juventus y la Superliga Europea. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora tienen el camino libre para quizás algún día fundar una segunda competencia europea que no sea de la UEFA y que no sea la Champions League. Ustedes recordarán que cada año la Champions League ha sido criticada por ser bastante aburrida y muy predecible. Entonces ahora, por supuesto, quieren formar una segunda competencia europea que se llamaría la Superliga Europea. Mientras tanto, la agencia de prensa asociada escogió al toletero japonés Shohei Ohtani como su atleta del año, sí, atleta masculino del año. Por segunda vez en tres temporadas, la agencia de prensa asociada ha escogido a Shohei Ohtani. Quizás tenga que ver con su contrato de $700 millones por las próximas 10 temporadas con los Dodgers de Los Ángeles. Ustedes recordarán que el mes pasado, Time Magazine había escogido a Leo Messi como el atleta del año en esa revista. Mientras tanto, otro japonés está haciendo historia todos los días. El pitcher derecho Yoshinobu Yamamoto está negociando actualmente con varios clubes del béisbol de las grandes ligas, incluyendo los Mets, los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, los Azulejos de Toronto. Todo el mundo está negociando con este pitcher japonés que promete ser la próxima superestrella del sol naciente en este país. Tiene apenas 25 años de edad y se dice por ahí que es mejor pitcher todavía que Shohei Ohtani. Ustedes se pueden imaginar eso. Mientras tanto, en la Liga Española de Fútbol, el Girona desperdició la oportunidad de tomar la ventaja y consolidarse como el mejor equipo de la Liga del Fútbol Español tras completar la primera mitad de la temporada. Solamente pudo empatar de visita en Sevilla contra el Real Betis 1-1. Eso significa que el Girona con 45 puntos, pero el Real Madrid, al cierre de este noticiero, todavía no había jugado su partido. El Real Madrid está jugando esta noche en el País Vasco contra el Alavés. Y si el Real Madrid gana ese partido, terminaría la primera mitad de la temporada en España con el primer lugar. Ahora, si el Real Madrid empata o pierde, entonces el Girona sería el mejor equipo de la primera etapa en el fútbol español. Ya sabemos que en Alemania, en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen terminó de primero con un total de 42 puntos, inclusive por encima del Bayern de Múnich. Una gigantesca sorpresa en la primera división del fútbol de Alemania. Mientras tanto, en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat derrotó a Orlando Magic 115-106. Tyler Herro con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias fue la figura principal del partido. Los 76ers de Filadelfia aplastaron a los Timberwolves de Minnesota 127-121. Los Nuggets vencieron a los Raptors de Toronto. Nikola Jokic con 31 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias. Chicago Bulls aplastó a los Lakers de Los Ángeles. LeBron James solamente pudo meter 25 puntos. Óigame a mí, solamente 25 puntos. Y los Celtas de Boston vencieron a los Reyes de Sacramento. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y así termina el noticiero de las 5. La producción es de Paul Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Muy buenas tardes.